Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva, un día más con todos ustedes desde COPE de la Costa. Para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano tenemos el cielo nublado, temperatura elevada, casi 20 grados. En estos momentos en Riva de hoy la tarde quedaría buena según Meteo Galicia. Ahora vemos el pronóstico de Meteo Galicia en un ratito y también cómo se circula por nuestras carreteras, pero hacemos un repaso, ya saben. Primero titulares de la actualidad que les vamos a ir desgranando poco a poco hasta las 2 y bueno, pues todos esos asuntos que además de ser actuales, pues que también nos marcan en nuestro día a día, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, y a nivel industrial mucho, sí, porque estamos muy marcados por la situación de Alcoa que nos tiene a todos en modo espera. Echamos un vistazo, por lo tanto, a toda esta información. Quédate con nosotros hasta las 2. En esta sintonía, el 88.8 de la FM, que es donde tienes la información más amplia, y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, porque por esa zona se escucha mejor ahí, y te saluda Juana Carrera. Vamos a ello. En cuanto a rollo industrial, materia industrial, ya sabes que estamos a la espera. Estamos en ese momento de calma tensa en el que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero hay que estar esperando, y cuando uno espera, se desespera. No sabemos si Alcoa va a tomar una decisión de forma drástica e inmediata, si va a cambiar de opinión, es una de las opciones, aunque no parece muy plausible, pero podría ocurrir, o si de repente, pues de ahora para dentro de 5 minutos o de un día para otro, pues diga, venga, vamos a empezar con los despidos colectivos. Ahí es cuando se espera que Xunta y Gobierno reaccionen al mismo nivel de inmediatez. Es lo que se espera y lo que esperan los trabajadores, claro, porque es a lo que se comprometieron el otro día las administraciones después de la mesa multilateral, que se reunirían el martes o el miércoles, pero que si Alcoa hacía algo, daba algún paso, querían decir, la multinacional americana, entonces se reunían antes y veían qué hacían. Y si aplicaba el ERE, la Xunta de Galicia dice que va a los tribunales, porque habría determinados asuntos que podrían suponer un fraude de ley, y es la autoridad laboral competente. Y además, si Alcoa no vende, hasta el propio Feijóo apuesta por la intervención, porque consideran que habría mala fe. Los socialistas dicen lo mismo. De hecho, en las últimas horas, Patricia Otero también ha lanzado unas declaraciones similares. Afirma la secretaria del Partido Socialista a nivel provincial, pero también diputada, que la Xunta de Galicia parece que finalmente está trabajando con el gobierno a pachas, a medias, que están en el mismo sentido, y espera que la Xunta se comprometa a paralizar el ERE de Alcoa y a continuar con esa acción conjunta y coordinada del gobierno, ahora que parece que se han dado cuenta de que la multinacional americana tenía mala fe. Más o menos por ahí van los tiros. Como les decimos, parece que todos están en la misma línea. Cuando decimos todos, decimos todos los representantes políticos de la administración. Los trabajadores sí tienen clara su línea, la que han marcado desde el principio, a dar guerra, no parar las cubas y a montar pues todas las reivindicaciones y todas las protestas necesarias para que se nos vea. El próximo domingo van a hacer otra con los estudiantes de secundaria de la Mariña. Están convocados todos los estudiantes de la Mariña y es también un sector al que se dirigen muy estratégico, porque al fin y al cabo los estudiantes de secundaria son los que están terminando sus últimas etapas formativas o que están ya encaminados a dentro de unos añitos tienes que buscarte un pan para vivir, un puesto de trabajo, y en la Mariña Lucense una opción de futuro es o era Alcoa, con lo cual es una manera de decir, chicos, reivindicar esto porque al fin y al cabo también puede ir con vosotros. A ver qué tal funciona la movilización del domingo, probablemente muy bien, como todas las que organizan ellos, y la juventud también entiende de qué va esto, y ya lo han demostrado los hijos de los trabajadores desde el inicio del conflicto. Así que nada, ahí estamos, en calma tensa. A ver qué pasa. El martes, día 13 de octubre, se acaban los plazos en los que tiene Alcoa, los plazos legales para poner en marcha el ERE. Teóricamente, pues antes del día 13 podría pasar algo, pero como no se sabe cuándo, pues seguiremos muy pendientes. Además de este asunto, en materia laboral, ya sabes que los autónomos, los trabajadores han estado atravesando, siguen atravesando, y lo que les queda, momentos muy delicados con el asunto del coronavirus y todos los costes y demás. Y desde la Xunta de Galicia han querido destacar que han atendido cerca de 700 consultas y que han elaborado hasta 40 guías y protocolos sectoriales para garantizar la seguridad de los trabajadores de la pandemia, dirigidos a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, para que no se sintieran solos, para que supieran cómo actuar y por dónde tirar, porque han estado trabajando en materia de prevención y también de información. Esto lo decía la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, a quien escucharemos dentro de un rato. Esta mañana en la Diputación de Lugo se ha firmado un convenio entre el presidente de la Diputación, José Tomé, y la Fundación Eusoni, el presidente a la sazón de la Fundación, que es el alcalde de Burela, Alfredo Llano. Mediante este convenio, la institución provincial aporta 2.000 euros a la Fundación para la protección de personas con discapacidad intelectual de la Mariña, que atiende, por cierto, a una treintena de personas. Sirven para gastos de mantenimiento de los centros de día y ocupacionales que están gestionando la entidad en Burela. Y en Burela tenemos también otros focos informativos. Hoy, por una parte, está la ruleta da sorte de la Federación de Comercio de Lugo. Está desde las 11 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde. Todavía puedes pasarte por ahí y lanzar unas tiraditas. Tienes hasta 3. Tienes que ir con tu ticket de compra de haber comprado los establecimientos asociados hacia Burela desde el día 1 de octubre hasta el día de hoy. Por un importe mínimo de 10 euros te dejan tirar 3 veces y un regalito fijo que te llevas. Es la ruleta da sorte para potenciar el comercio local, el consumo local y para apoyar también a todos los comerciantes. Iniciativa que suele tener mucho éxito de la Federación de Comercio del Lugo, que va rodando por ahí, por los ayuntamientos de nuestra provincia. Por cierto, en Burela Más, desde la Asociación de Mujeres en Igualdad Bumei, que aunque Bumei surgía de Burela, ya sabes que tiene unos tentáculos bien extensos, a nivel nacional incluso, pues han lanzado un estudio. Es un estudio para conocer el grado de conocimiento que tiene la sociedad acerca de la desigualdad o de la violencia de género. ¿Qué hacen? Están mandando una encuesta a la gente. Es una encuesta que se puede hacer por internet y además de manera anónima desde nuestro teléfono móvil, vamos, que nos lleva como mucho 3 o 4 minutos. Están lanzando esa encuesta en la que quieren saber qué opina la población sobre las cuestiones de desigualdad, de violencia de género, ver cuál es su nivel de tolerancia respecto a conductas que podrían denominarse como de violencia de género. Es una encuesta anónima, insistimos, va segregada por nacionalidad, edad, sexo, nivel formativo y también por la zona o lugar donde se vive para ver si hay diferencias entre lo rural y lo urbano. Y el objetivo es saber qué conocimiento tenemos también de las herramientas, de los instrumentos que pone la administración para echarnos un cable en caso de que estemos en una situación de desigualdad o de violencia de género. Luego nos lo cuenta Marifraga, que nos lo contará mucho mejor seguro, que es la presidenta de Bumei. Y en Burela también, por cierto, el Ayuntamiento y la Comisión de las Fiestas Patronales han firmado un convenio mediante el cual el Ayuntamiento aporta 5.000 euros para el concierto que ofrece Roy Casal este sábado, día 10 de octubre, en el auditorio. Es un concierto gratuito para todo el mundo y se ofrece en el auditorio a partir de las 9 de la noche. El aforo limitado, claro, ya saben, 300 personas. Y hay que anotarse, aunque es gratuito, hay que anotarse para controlar el aforo. Así que si quieren asistir, pues pueden llamar a la Casa de la Juventud, 982-58-11-41. 982-58-11-41 y se apuntan gratis. 5.000 euros pone el Ayuntamiento para poder organizar este concierto que está enmarcado dentro de las fiestas patronales. En el municipio de Foz te vamos a hablar de la Escuela de Música Municipal Arcadio Mon, que ha comenzado ya el curso con 200 alumnos. Destacan desde el equipo de gobierno y también el director de la escuela que están contentos con la respuesta de los usuarios, que han confiado en el centro, en su implicación y que ellos están controlando todo lo que hay que controlar con el coronavirus, la distancia. Los profesores han hecho todo su PCR antes de comenzar porque consideraban que era imprescindible. Así que están contentos con la acogida y nuevamente que no pare la música. Te vamos a hablar de Xove también, de las prospecciones arqueológicas que se realizan desde hace una semanita en San Tirso de Portocelo y que van estupendas, según nos ha explicado la técnico de turismo e investigación social, Lucía Sánchez. Están buscando cositas y han encontrado ya un collar. Bueno, han encontrado una cuenta de un collar. Ya saben ustedes cómo es esto de las prospecciones arqueológicas. Uno va encontrando poquitas cosas y luego ya las va armando. Esa cuenta del collar la datan como prerrománica y, de hecho, podría provenir incluso del comercio fenicio, así que se podría más o menos encontrar una conexión entre esta zona con la línea del Mediterráneo, con los comerciantes a través del Mediterráneo. Y luego también tienen ahí localizadas 5 tumbas tardomedievales. El lugar es fantástico, es una joya arqueológica y bueno, pues puede que descubran muchas otras cositas ahí tirando del hilo y están en ello. Y también te vamos a hablar en materia industrial en el occidente asturiano. El otro día, ya sabes que hablábamos de Biogastur, de la planta de gestión de purinas de Navia, porque recibía la visita de la viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñi, del Principado, que decía que estaba todo muy bien, que afortunadamente habían superado su bache de gestión empresarial y que ahora lo que le quedaba era poner en marcha los digestores, poner todo a tono y que la planta funcione a tope. El conflicto que tuvieron los trabajadores en su momento, que acumularon, creo recordar, que hasta 6 meses sin cobrar, y bueno, una situación muy delicada, aunque ellos pues estaban empeñados en mantener en funcionamiento esa planta porque era importante y además tenía grandes perspectivas de futuro. Ese conflicto ya pasó, están en otro momento. Ahora quedan unas cuantas cosas por poner en marcha. El proyecto de futuro, ya sabes que ahora está en manos de Central Lechera Asturiana, también las inversiones comprometidas y que el Principado se implique. Pero tiene desarrollo, tiene viabilidad y es una planta y es una idea que tiene mucho futuro y es muy necesaria además. Probablemente no solo esta, sino muchas otras que tendrán que ir saliendo para la gestión de los purines, porque al fin y al cabo hay que deshacerse de ese residuo. Hablaremos luego con el portavoz de los trabajadores para ver cómo está la situación a día de hoy, pero como decimos, finalmente y después de pasar tiempos muy inquietantes, las aguas volvieron a su cauce. Pues vamos a hablarte de esto y de mucho más, y también un poquito de diversión, porque este fin de semana arrancan por parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña las segundas jornadas de puertas abiertas de las rutas de artesanía. Se van a celebrar los fines de semana y este año están destinadas a profesionales del turismo, la hostelería, el comercio de la comarca, las agencias de viajes, que están pasando también una buena, y los centros educativos de Galicia. Luego te lo cuenta o nos lo cuenta el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que ya sabes que es el alcalde de Foz, Frank Cajoto. De esto y de mucho más te hablamos, así que quédate con nosotros. Te invitamos a que pases este ratito de radio en nuestra compañía en los diales de siempre. A la una paramos un segundito, bueno, paramos unos minutitos para conocer actualidad nacional e internacional y también la regional, y retomamos a la 1:20. Estamos desde ahora hasta la una, de 1:20 hasta las 2 de la tarde, Costa Viva, en un par de tramos. También te hablaremos de las panchas que pronto se van a poner en circulación, la moneda local de Ribadeo, que es muy, muy, pero que muy rentable, porque 30 euros equivalen a 40 panchas y están al mismo nivel en el mercado la pancha y el euro, ¿eh? Es decir, que por cada 30 que compremos tenemos 40 para gastar. No es desdeñable que nos vayamos haciendo con las panchas. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos más nubes que claros, la verdad, pero la temperatura está muy bien, 20 grados en estos momentos en Ribadeo. La tarde promete buena, con nubes altas y viento débil del norte. Es lo que nos dice Meteo Galicia, con una noche despejada y mañana un día nuboso. Mañana toca nubes e incluso precipitaciones por la noche. Si tenías pensado salir por la noche, aunque fuera hasta la una, pues puede que llueva un poco, saca el paraguas. Mañana nubes todo el día, viento débil y variable. Las temperaturas, la mínima 13 grados y la máxima 20. El fin de semana va a ser nuboso y a ratos lluvioso, sobre todo las mañanas del sábado y del domingo. El fin de semana soplará el nordés débil, pero va a bajar las temperaturas, que tendremos máximas de 16-17 el fin de semana. Así que las altas son hoy y mañana. Y enseguida vamos a ver también cómo se circula por la carretera.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora la circulación.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, están las carreteras despejadas, expeditas, se puede circular con total tranquilidad por todas ellas, también por la autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, escuchas Costa Viva. En un ratito vamos a hablar de esa encuesta para ver el conocimiento que tenemos todos de asuntos sobre violencia de género, lugares donde recurrir, qué hacer si estamos viviendo esa situación y también qué consideramos o no violencia de género. Bueno, ese estudio que realiza Ubumei. Primero un alto en el camino para la publicidad.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo. Ya está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastarnos establecementos adheridos. Sí, escoitas ben, o Concello en colaboración con a CISA Deputación e a Banca agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Tenemos con nosotros a la presidenta de BUME y de Mujeres en Igualdad, a Mari Fraga, y están haciendo una encuesta muy interesante que te vamos a contar enseguida. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Estáis realizando una encuesta, ¿verdad?, con una serie de preguntas acerca de lo que podríamos considerar o no violencia de género, o si determinados actos nos parecen que están dentro de la normalidad o de no. A ver, cuéntanos en qué consiste y cuál es el objetivo de esta pregunta, de estas preguntas.
Vale, mira, esta encuesta forma parte de un programa que tenemos subvencionado por la Secretaría Federal de Igualdad de la Xunta de Galicia para el fomento del asociacionismo. Lo que queremos con esta entrevista es tener una percepción real de lo que opina la población en lo referente y a su nivel de tolerancia, claro, en lo referente a la desigualdad y a la violencia de género. Para elaborar este estudio hemos lanzado esta encuesta que va desegregada por nacionalidad, por sexo, por edad, por nivel formativo, por situación laboral y por tipo de sitio donde se vive, sea zona rural o sea zona urbana. Lo que queremos saber es si los esfuerzos de la administración y de las entidades son valorados positivamente por la población o si por el contrario piensan que deberíamos aunar mejores esfuerzos, si las campañas de publicidad contra la violencia de género, las de concienciación, piensan que están obteniendo los resultados que todos esperamos, si tenemos que cambiar o incidir en algún factor que se nos está olvidando. Sobre todo queremos saber la efectividad de las campañas de sensibilización y la opinión real de las personas protegidas por el anonimato referente a la tolerancia de la desigualdad y de la violencia de género. Sí que es cierto que cuando hablamos con las personas, con todas las personas de los medios o cara a cara, y les preguntamos por el tema de la violencia de género, su nivel de tolerancia, todo el mundo manifiesta que está en contra de la violencia de género, que está en contra de las desigualdades. Pero los datos que tenemos y a los que nos estamos enfrentando día a día nos están diciendo todo lo contrario. Entonces, tenemos que saber dónde estamos fallando las entidades, dónde está fallando la administración, para de esta manera corregir esa falta de comunicación e intentar llegar a toda la población en general. Por eso, dentro de esta encuesta, valoramos un factor muy importante como es el conocimiento de los recursos existentes. Porque si bien lanzamos campañas, hablamos de dónde dirigirse una mujer cuando sufre violencia de género, o dónde dirigirse una persona que sepa que alguien está sufriendo violencia de género, no tenemos esa percepción confirmada de que llega a toda la población y queremos saber el nivel de conocimiento real para saber dónde podemos mejorar en este factor. En cuanto a la desigualdad, las desigualdades cada día están siendo noticia. Veje, por ejemplo, el otro día el segundo foro de la TOJA del vínculo atlántico, donde solo había 4 mujeres frente a 40 participantes. Se ha ignorado la ley que ampara la igualdad de oportunidades y el compromiso de los sucesivos gobiernos con la paridad, y más por falta de información, ya que en la 9ª edición de TOJA 100 Mujeres Líderes, 500 mujeres fueron elegidas, pero estaría más de 1.000 candidatos. Y si después hablamos de referentes de gallegas, pues hay más de 300 expertas, o sea, falta de información, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿La gente realmente tolera las desigualdades o no las tolera? ¿Qué percepción tiene de la violencia de género? ¿Conoce realmente los recursos existentes? Este es el objetivo y el fin de esta encuesta.
Pues ahí tenemos el objetivo y el fin. Probablemente cuando a todos nos preguntan por la calle si estamos a favor o en contra de la violencia de género por sistema, digamos, evidentemente no, como si nos preguntan en contra o a favor de la violencia contra los animales o del racismo o de cualquier otra causa buena. Es cierto que estamos viviendo en una sociedad muy políticamente correcta y claro, todo el mundo está a favor de todas las causas, pero quizá luego en nuestro interior seamos un poco hipócritas o estemos fomentando desigualdades o normalizándolas incluso sin darnos cuenta. Puede que esta encuesta sirva para que salga eso que tenemos en el interior y que no queremos reconocernos ni siquiera nosotros mismos.
Eso es lo que pretendemos efectivamente con esta encuesta y saber qué es lo que tenemos que cambiar y dónde tenemos que mejorar para que los recursos que ofrecemos o para que las campañas que estamos lanzando pues cambien un poquito y lleguen realmente a la población. Queremos saber también dónde tenemos que trabajar y con qué colectivos tenemos que trabajar más en la implicación de la lucha contra la desigualdad, porque fíjate, estamos todo el día lanzando campañas desde la administración, desde las entidades, y los datos nos dicen todo lo contrario. Luego vemos noticia tras noticia y es que esto no puede ser. Entonces, esta es la manera, bajo el anonimato, de ser realmente sinceros, de hacer un estudio propio de conciencia y decir, bueno, pues esto es la verdad de lo que pienso y es por esto. En una de las preguntas, preguntamos, por ejemplo, qué conocimientos tienen, si sabían cómo actuar ante un caso de violencia de género. Y la siguiente pregunta ya les pregunta directamente cómo. Porque igual todos decimos que sí, que sabemos a dónde dirigirnos, pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces es una manera de preguntarte a ti mismo si realmente conoces de verdad esos recursos o si necesitamos reforzar esas campañas de sensibilización de alguna manera.
Mira, yo cuando rellené la encuesta, efectivamente, preguntaba si sabes y pensé, dije, bueno, yo iría a la policía y también iría al centro de salud, cuéntanoslo.
Sí, puedes acudir efectivamente a la Policía, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la trabajadora social del centro de salud, a la trabajadora social de tu hospital, en un centro de urgencias, directamente a una entidad que trabaje contra la violencia de género, a los centros de información a la mujer, los famosos PIN, que los famosos PIN están ahí precisamente para tender una mano a las mujeres que están sufriendo violencia de género, igual que las entidades. No nos olvidemos que en la Mariña contamos con un CIN en Viveiro, un CIN en Mondoñedo, un CIN en Ribadeo y un CIN en Burela. Tenemos 4 puntos muy importantes donde pueden ayudarnos si estamos sufriendo violencia de género, donde pueden asesorarnos, y no solamente si estamos sufriendo violencia de género. Es un punto de información a la mujer para cualquier cuestión relacionada con separaciones, con trámites, extranjería, cualquier necesidad que tengamos, y nosotros también como vecinos. No hace falta que seas mujer para pedir el PIN. Si tú sabes que una mujer necesita de ayuda, te puedes dirigir ahí, y para eso están, para ayudarnos.
Nunca está de más tener esa información. Cuando tengáis toda la encuesta, no sé qué cantidad de público queréis llegar con la encuesta, ¿qué vais a hacer con ella?
Queremos llegar, desde luego, al mayor público en general. De hecho, la encuesta la tenemos publicada en la página de Mujeres en Igualdad a nivel nacional. La tenemos en redes sociales como Facebook, Instagram, y también las tenemos en formato papel. Queremos trabajar con la opinión de más de 3.000 personas. Queremos que sea todo lo mayormente plural posible. Por eso trabajamos la nacionalidad, por sexo, por edad, por nivel formativo, etcétera, etcétera. Porque queremos que sea lo más plural posible y queremos saber la percepción de todos y cuantos más mejor.
Bueno, una obviedad, mujeres, hombres y de todas las edades, ¿no?
Por supuestísimo, situaciones laborales, es importante. Mira, una cosa importante que a veces no se tiene muy en cuenta es la percepción de la desigualdad y la violencia de género desagregada por zona rural o urbana, ya que te garantizo que es completamente diferente en la mayoría de los casos. Es cierto que todas las campañas llegan con mayor facilidad a las zonas urbanas, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso Mujeres e Igualdad Burela, desde hace ya 2-3 años estamos poniendo especial ahínco en llegar a esas zonas rurales donde no llegan tantas campañas, tanta información, tantas mesas informativas. Estamos desplazándonos por toda Galicia, en las zonas más rurales, informando a la gente, distribuyendo folletos informativos, haciendo campañas, porque es ahí donde pensamos que tenemos que trabajar. y de ahí se encuesta para saber si estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Esto es una herramienta. Es una herramienta que nos va a servir a administraciones y a asociaciones para saber qué directrices tenemos que tomar.
Seguro que los resultados van a ser muy interesantes y si después se traducen en directrices, en normativas, en mecanismos de ayuda para intentar erradicarlo y mejorar la vida de todos, pues muchísimo mejor. Esperamos que tengáis mucha suerte. Mari, ¿tenéis algo más ahí entre manos en la asociación o algo en un futuro próximo?
Sí, tenemos muchas cosas en un futuro próximo, porque Mujeres en Igualdad es una asociación que nunca para, como nos dicen ya nuestras compañeras desde Madrid, que somos el terremoto. Ahí vienen las gallegas, dicen, cuando participamos en algún foro con ellas, en algún congreso, siempre tenemos muchísimos proyectos en marcha. Pronto os informaremos de uno que ahora mismo se está, como dicen, cocinando, que es un proyecto muy importante, no solo para nosotras, sino para Burela y toda la Mariña Lucense, con el que llevamos años trabajando y luchando, pero como se dice en Galicia, no vamos a echar el carro delante de los bueyes. Vamos a esperar a tener algo concreto y después, de verdad, que será un placer y una satisfacción personal muy grande el poder compartirlo con vosotros.
Esperamos entonces a que decidáis hacerlo público y podáis compartirlo. Que tengáis mucha suerte con la encuesta y cuando ya haya algo un poquito claro, resultados, nos lo cuentas, ¿vale, Mari?
Muchísimo y muchísimas gracias, como siempre, por vuestra colaboración, que siempre estáis ahí al pie del cañón.
Gracias a ti.
Y apoyando temas de igualdad y de prevención de la violencia de género. Siempre a tope.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Ahí estamos. Si quieres realizar la encuesta también de Bumei, pues además de que ellas lo tienen en sus propias páginas web y en sus redes sociales, nosotros en un ratín, también lo vamos a subir a nuestra página web copedelacosta.com, por si quieres pinchar, es anónima, es responder un poquito y ya está, y nos vamos haciendo todos una idea. Seguro que se avanza, ¿eh? copedelacosta.com en un ratito, y si no, en los medios de Bumei, también en nuestro Facebook, ¿eh? Bueno, redes sociales, lo de siempre. Antes de que lleguemos a la una del mediodía, te voy apuntando algún que otro asunto que vamos a tratar hoy. Por una parte, el Ayuntamiento de Mondoñedo impulsa la creación del servicio de atención postemprana. Postemprana para después de, es decir, para los niños de más de 6 años. Es una iniciativa que se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de avanzar ofertando servicios para los ciudadanos y desde Servicios Sociales, la concejal indica que es necesario ampliar este servicio para una plena integración de los menores. Hay casi 40 familias que se van a ver beneficiadas con estas nuevas prestaciones que promueve el gobierno local de Mondoñedo y además permitiría atender las necesidades de la mini residencia de menores abierta el pasado verano y que está gestionada por la Fundación Educativa y Social Dignidad, así que viene a complementar también ese otro servicio. Y ya que estamos hablando de mecanismos que pueden ayudar a la gente y a los ciudadanos, si estaba dirigida a los pequeños, a los ciudadanos más pequeños, en este caso los mayores de 6 años, también hay otras iniciativas que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia para ayudar a los empresarios, pequeños empresarios, a los autónomos, a las pymes y a los autónomos con el inicio de la pandemia. Desde que comenzó la pandemia, pues se vieron, bueno, todos nos vimos inmersos en algo que desconocíamos por completo y que era muchísimo más grande que cualquiera de nosotros o institución o que muchos estados, que es ese virus. Y bueno, pues los autónomos y las pequeñas empresas lo pasaron y lo están pasando particularmente mal. Así que desde la Xunta quieren destacar el impulso que ellos dieron para intentar echarles un cable en medio de todo este lío, claro. Por una parte, poniendo material de prevención a su mano, material informativo también en su mano, para poder afrontar eso en lo que todavía estamos inmersos. Así hablaba la conselleira de Igualdad y Trabajo, María Jesús Lorenzana.
A Xunta púxose dende o minuto cero a disposición de quen o precisara. Deseñamos así medidas de diagnose e de análise por unha banda e por outra banda implementamos plans de acción orientados á readaptación e á diminución dos efectos do COVID. Sobre todo, o que ten marcado e o que marcará a nosa actuación é e será a prevención.
y sobre todo dirigida, como decíamos, a pymes e autónomos.
A filosofía deste traballo foi sempre e será sempre nun dobre sentido. O primeiro é axudar as pequenas e as medianas empresas e o traballo autónomo, elaborando, como digo, guías e protocolos por sectores e actividades, incrementando así a seguridade dos traballadores e das traballadoras. En segundo lugar, tratar de achegar coñecemento técnico-científico en materia preventiva, especialmente en materia de higiene industrial e medicina do traballo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, segunda etapa de Costa Viva. Desde ahora y hasta las dos, todo seguidito contándote la información más destacada de esta jornada de hoy. Hablamos de muchos temas, quédate con nosotros, algunos de ellos ya los hemos ido apuntando en nuestra primera parte de Costa Viva, que te recuerdo que arranca a las 12:30. Vamos de 12:30 a 1 y luego de 1:20 a 2 de la tarde. Hemos hablado de algunos, como por ejemplo ese estudio que están realizando desde la asociación BUMEI, Mujeres en Igualdad, para saber el conocimiento que tenemos respecto a las desigualdades, la violencia de género y los instrumentos o herramientas que tenemos a nuestro alcance para denunciarlo. Y además ahora vamos a hablarte de otros temas también muy destacados. En nada te contamos qué es lo que pide la provincia de Lugo del Partido Socialista, digamos, el Partido Socialista, los próximos presupuestos de la Xunta de Galicia, porque esa misma mañana han mantenido una reunión José Tomé, presidente de la Diputación y responsable de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, y han estado poniendo pues a medias esos proyectos que quieren, que se necesitan para nuestra provincia, y entre ellos, pues por supuesto, quieren que se tenga en cuenta el tema del corredor de la Mariña, que todavía pues está en pañales, o que desarrollen desde la Xunta de Galicia un plan de digitalización para toda la provincia, que tenemos muchas zonas oscuras y además metidos en el mundo en el que estamos ahora, en plena pandemia, con la necesidad de que todo sea virtual, es más necesario que nunca que uno esté conectado. Eso, además de un plan industrial y de otras necesidades que van a plantear y llevar a la Xunta de Galicia para que las contemplen en los próximos presupuestos, y esperan que se contemplen. Te hablaremos de esto y de, ya que estaba hablando Tomé del plan industrial, pues de la industria en Alcoa. Por el momento están esperando, bueno, los trabajadores de Alcoa por el momento están esperando a que la multinacional americana dé o no dé algún paso, o en qué sentido dé ese paso. Sabes que están de huelga indefinida, que tienen un campamento montado ahí ante las instalaciones, que están constantemente organizando actos de protesta y reivindicación para que no se olviden de su lucha, y el siguiente va a ser el próximo domingo con las estudiantes de secundaria de la Mariña, para explicarles también a ellos, o hacerles ver también a ellos, que su futuro está igualmente en juego. Son los que están más cerca de tener que empezar a buscarse las habichuelas, un futuro laboral. Así que el próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, desde el cruce de Ocastelo sale una marcha reivindicativa de Alcoa, un andaina, así lo llaman, con los estudiantes de secundaria de la Mariña. Seguro que va a tener mucho éxito, como todo. Pero no sabemos si pasará algo antes, si la multinacional moverá pieza. Y si la multinacional mueve pieza, entonces deberían mover pieza gobierno estatal y Xunta de Galicia, porque es lo que dijeron. Afirman que están todos remando a una y que van en ese sentido. Y desde el PSOE quieren fiscalizar este asunto, en concreto la diputada provincial por el Partido Socialista, Patricia Otero, ha preguntado si van a cumplir los responsables de la Xunta de Galicia. Tanto Feijóo como Conde han sido muy claros en las últimas horas, en los últimos días, hablando de intervención y hablando de llevar a Alcoa a la justicia si se pone en marcha el ERE. Un ERE que tendría que ponerse en marcha en caso de que se llevara adelante, pues como máximo hasta el próximo día 13 de octubre, es decir, el próximo martes, que es cuando finaliza el plazo, dentro de los plazos legales y demás, después de la fiesta de la Hispanidad, es cuando llegaría el momento cumple. Y para entonces estaría planteada una próxima mesa multilateral de Alcoa entre gobierno, Xunta y sindicatos. En fin, por el momento todo incertidumbre y no es nada agradable esperar. Desespera. Y bueno, pues ahí están los trabajadores esperando y luchando, como decía José Antonio Zan, esperando y luchando, que es lo único que pueden hacer, luchar. Vamos a escuchar a José Antonio Zan, al presidente del comité, indicando lo de los tres escenarios que dibujó el presidente de la Xunta de Galicia. Uno de ellos que dibujaba era lo de la SEPI, que la SEPI se pudiera hacer con la empresa, que no tienen muy claro los trabajadores si se puede o no abrir esa vía, pero bueno, de ello nos habla.
Barajaba tres escenarios. El primero era la venta directa libre. Ese escenario sabemos que no se va a dar. Hay un segundo escenario que Alpa cerró el día 27 de septiembre, que era la venta a la SEPI. ¿Se puede volver a abrir? Pues igual sí, lo desconocemos. Y hay un tercer escenario, que es la intervención por parte de los gobiernos de la mala fe de Alcoa.
Pues ahí eran los tres escenarios que dibujaba Feijóo, y en ese caso, si Alcoa decidía emprender el ERE y actuaba pues para intentar quitarse la competencia del medio, que al fin y al cabo es lo que se piensa que es lo que quiere hacer la multinacional americana, entonces pedirían la intervención. Y eso es lo que le reclama Patricia Otero, la responsable socialista a nivel provincial y también diputada a la Xunta de Galicia, que no se echen para atrás ahora, que sí han dicho que van a ir para adelante pidiendo la intervención, que sigan ahí en la misma línea que Gobierno y Xunta, caminando en el mismo sentido y lado a lado. Por una vez, la verdad, es que no está mal. Escuchamos a Otero.
Vimos de registrar sendas iniciativas, tanto no Parlamento de Galicia como no Senado, para defender e apoyar aos traballadores de Alcoa, e para que o ERE se chegue a ser presentado pola multinacional, sexa impugnado por fraude de lei. Alcoa amosou coa ruptura unilateral das negociacións para a venda da factoría a Liberty que o seu único obxectivo é deslocalizar a produción, deixar aos traballadores e traballadoras sen emprego e levar a Mariña a unha grave situación tanto económica como social. Alcoa está a manter un comportamento empresarial alleo ás boas prácticas, sen indicio de responsabilidade social e merecedor do reproche da cidadanía e das institucións. Exiximos a Alcoa que retome de inmediato as negociacións para a venda, así como demandamos ao Goberno de España e á Xunta de Galicia para que sigan colaborando e presionando no obxectivo de evitar o peche da planta.
Pues ahí queda esa reclamación de Patricia Otero. Tanto el presidente de la Xunta de Galicia como el que es el responsable del área de economía, Francisco Conde, han hablado bastante claro en las últimas horas. Vamos a recordar sus palabras, las palabras intervención y también llevar a la empresa ante la justicia.
No caso de que Alcoa esté de forma continuada y constante prosiga nun plantexamento de mala fe, a intervención é unha solución.
Este era Feijóo.
Si hubiera una decisión por parte de Alcoa de presentar un ERE, automáticamente nos respostaremos por la vía judicial y, por lo tanto, en ese contexto, defender los puestos de trabajo.
Y este era Francisco Conde. Parece que está todo bastante claro y las declaraciones son muy directas. No las guardamos, de todos modos, por si acaso. Claro. Y los trabajadores, entre tanto, a seguir luchando.
A seguir luchando, que es lo que nos queda. Queda una semana hasta el día 13. Hay una duda del consejero de nosotros, si era el 13 o el 20, por nuestras cuentas son el día 13, pero tenemos que seguir empujando y hay que seguir llenando esto.
Pues es lo que ellos decían justo después de esa mesa multilateral, que les dejó un poquito desilusionados porque esperaban escuchar, vamos a ello, intervención ya y demás, pero van a seguir luchando porque todavía les quedan arrestos y todavía les quedan ganas. Así que sí está el tema, esperando a ver qué es lo que pasa con la situación de Alcoa. 28 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2, teléfono 982-888-559.
¿Estás pensando en cambiar el coche? ¿Sabes que antes de fin de año es la mejor opción? No lo compres sin visitar el recinto ferial de Vegadeo los días 10 y 11 de octubre en el Salón del Automóvil. Podrás encontrar más opciones para elegir. Recuerda, 10 y 11 de octubre, ven a Vegadeo al recinto ferial y aprovecha las ofertas.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Loil.
29 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hasta las 2 de la tarde contando muchas más noticias en COPE de la Costa. Quédate ahí en el 88.8 del FM.
As fins de semana de outubro, ven disfrutar dunha ruta que xira arredor dos principais tesouros da Mariña. Arte, natureza, gastronomía e o cultivo da fava de Lourenzá. En outubro, agardámoste na Ruta da Fava, con visitas guiadas, paseos, degustacións gastronómicas. Máis información na web a marinalucense.gal e no teléfono 646-384-124. Goza do outono na Mariña Lucense. Goza da Ruta da Fava.
Ahí seguimos, cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar de esas conversaciones que han tenido esta misma mañana, hace apenas un ratito, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con el responsable máximo de los socialistas gallegos, con Gonzalo Caballero. Están próximos a negociación ya los presupuestos Xerais, son los orzamentos de la Xunta de Galicia, y hay varios asuntos que tendrían que salir adelante, que son de importancia para toda la provincia y entre ellos también para la Mariña, como el corredor o un plan de digitalización para toda la provincia de Lugo, que falta nos hace, que hay muchos lugares en sombra, sombra digital o sombra tecnológica. De ello habla Tomé.
Que básicamente nos o conxunto de Galicia vamos a plantear 4 cousas básicamente, que son o tema das infraestructuras, que algunas delas teñen xa un carácter histórico de reivindicación de que están aínda sin facer, como é a vía alta capacidade da Mariña para acercarse cara a Ferrol, ou o acceso ao Porto Seco de Monforte, que leva seco 20 anos, ou o desdoblamento da autovía Monforte Lugo-Sarria, ¿no? Que está aí con iniciar unha cosita que non sei moi ben que é, na zona do Páramo, na zona de Pobo de San Julián, pero que necesitamos realmente un impulso fuerte desa infraestructura, ou tamén en algo que necesitamos ou con urgencia, que é que a Xunta de Galicia elabore un plan de digitalización para a provincia de Lugo. A provincia de Lugo é unha das que ten máis zonas escuras, tanto en cobertura de teléfono como en internet, e hoxe non podemos apostar polo progreso dunha provincia como é a provincia de Lugo, que ten un sector primario moi forte. Non podemos apostar por eso se non temos unha cobertura de rede de internet suficientemente boa para que as empresas poidan traballar, poidan vender os seus produtos, poidan, en fin, facer todo aquilo que leva consigo unha empresa, ¿no? E hoxe, que vai vir diñeiro de Europa, que vai vir diñeiro a través dos fondos europeos conseguidos por goberno de España, as comunidades autónomas, unha boa parte deles justamente para digitalizar, pois que se elabore un plan que permita que o rural se poda desenvolver e asentar población no rural, ¿no?
Esas son algunas de las propuestas que van a llevar los socialistas para los presupuestos de la Xunta de Galicia, pero además importante un plan industrial, sobre todo con ese momento que se está viviendo en empresas como la de Alcoa, y un plan sociosanitario importante para el cuidado de los mayores, de las personas más vulnerables.
Temos tamén pendiente desde fai 12 anos polo menos un plan industrial para Galicia, pero por suposto para a provincia de Lugo, e máis neste momento que temos o problema de Alcoa. Nos necesitamos un plan industrial que poña en valor justamente os produtos primarios que temos na provincia. A provincia de Lugo é a que máis rica en leite, é a máis rica en madeira, todo o sector primario é a provincia máis completa de Galicia. Difícilmente vai a poder progresar e crearse empleo e industria aquí se non se ten en conta que é o sector primario. Por tanto, fai falta un plan industrial diseñado desde a Xunta de Galicia e que aposte justamente polo reequilibrio territorial, por asentar a población, porque a xente que temos ahora mismo no rural nos teña que marchar a buscar empleo a outros sitios se non coa topa nos seus produtos, etcétera, etcétera. E por último, xa no que a Xunta, home, eu creo que fai falta un plan sociosanitario para recuperar, en primeiro lugar, todo aquel recorte que hubo na parte de sanidade. Recuperar os médicos, recuperar o personal sanitario que hubo, porque é moi necesario, e tamén acercar, lógicamente, os servicios sociais aos ciudadanos. Os maiores nos podemos agrupar, os maiores deben vivir onde están. Hai que acercar os servicios aos ciudadanos. Non podemos desarraigar a xente. E aquí temos un bon exemplo na Diputación de Lugo, nas súas residencias, espalladas polos concellos pequenos, e desde logo nós estamos dispostos a colaborar coa Xunta para desarrollar un sistema integral de atención aos maiores de toda a comunidade, pero especialmente aquí, no noso caso, na provincia de Lugo.
Pues esto han hablado el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, con el presidente de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, secretario general de los socialistas gallegos, sobre los proyectos que quieren llevar para los presupuestos de la Xunta de Galicia, que tendrían que negociarse ya próximamente. Estamos ahí en la senda. Hablaremos de otros asuntos a lo largo de los próximos minutos. También, por cierto, en materia de peticiones desde Galicia en Común, han presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados, en este caso para conocer cómo está la situación de varios proyectos vinculados a las carreteras de nuestra provincia, de la provincia de Lugo. Y entre ellos preguntan Gómez Reino sobre la situación administrativa de la ampliación de los cauces afectados por la A8 en el término municipal de Mondoñedo y también del sistema de protección antiniebla en el tramo de Mondoñedo a Xesta, en la autovía del Cantábrico, o también cómo están las negociaciones y los avances y demás para los tramos de la A74 entre Foz y Burela o entre Barreiros y Foz. Son algunos de esos asuntos destacados también por los que pregunta Unidas Podemos. Hablamos de otros temas enseguida, de otros asuntos que también marcan la actualidad. Por ejemplo, en Mondoñedo, el impulso de la creación de servicio de atención postemprana para los niños de más de 6 años. O además en Ribadeo, la puesta en marcha, enseguida ya en circulación de las panchas, esas monedas con las que vamos a conseguir más dinero. También vamos a hablar de la visita de la consejera de Presidencia del Principado de Asturias, Rita Camblor, a Vegadeo, que está esta mañana con el alcalde veigueño, con César Álvarez, hablando de varias obras y también recordando lo de la Ley de Memoria Democrática. Esto después de la publicidad.
Pulpería Mario de Viveiro sigue con todos nosotros. Ahora toca Mondoñedo. Del 9 al 19 de octubre te esperamos para que disfrutes de pulpo, pinchos morunos, calamares, jamón cocido. Todo ello frente a la carpa que instalaremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Recuerda, del 9 al 19 de octubre, Pulpería Mario de Viveiro estará en Mondoñedo. En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
En la Clínica Más Salud en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Seguimos, pues, 37 minutos pasan de la una del mediodía y después de hablar de esos proyectos que tenemos, necesitamos para la provincia de Lugo, ya sea competencia de la Xunta de Galicia para presupuestos regionales o de Estado para presupuestos nacionales, vamos a hablar de dinero a nivel local, a nivel municipal, en Ribadeo de las Panchas. El gerente de la Asociación de Comercio de ACISA, Jesús Pérez, valora muy positivamente como no esta iniciativa que suele tener buena acogida. Decimos suele, bueno, porque se puso en marcha el año pasado y la verdad es que fue tremenda la iniciativa y el buen resultado. Y ahora parece que también está gustando, ¿eh? Es el segundo año que la ponen en marcha. Va a dar comienzo ya mismo y están muy satisfechos para empezar porque en esta segunda iniciativa se van a poner en movimiento 150.000 euros durante 2 meses. Y esos 150.000 euros sirven para ayudar a potenciar el comercio local, que es de eso que tanto hablamos. Jesús Pérez, gerente de ACISA.
La verdad que estamos muy contentos de que 208 establecimientos que van a participar, tanto de comercio como de hostelería como de servicios, 74 sean socios de ACISA. Esto representa un total aproximado de un 70% de los participantes. Creo modestamente que fala bastante ben da implicación que ten a asociación nesta iniciativa que organiza o Concello xunto con coa propia asociación, e que fala tamén bastante ben da implicación á hora de as visitas que de ACISA fixemos a todos os socios para explicarlles a campaña, para solucionarlles dudas, solucionarlles ou facerlles a propia adhesión e animalos a participar, especialmente, bueno, no sector da hostelería, que era o primeiro ano no que participan. E despois, nada, o que me gustaría era animar a cidadanía en xeral a participar da campaña, que a partir do venres acudan á banca a facer ese cambio de euros por panchas para que lles dean ese regalo de 10 euros para poder gastar. Animalos a participar porque además creemos que é unha oportunidade moi boa. Si se analizan ou si se ven con un pouco de detalle os establecementos participantes, podese ver como hai de todos os sectores. Estamos falando que hai moda tanto de home como de muller, de neno, de bebé, hai tendas de roupa de deporte, de calzado, electrónica, telefonía, temos restaurantes, temos bares. Creo que hai como mínimo un establecemento de cada uno de los sectores que se pueda imaginar, o eso, de, para cubrir todas las necesidades que se puedan tener. E creemos, sin duda, pues que eso pues ayudará a que una persona que necesite mercar cualquier agasallo, cualquier cosa que necesita, pueda hacerlo con panchas. E por último, sí que me gustaría resaltar, que creo que é importante, que isto non se trata só dunha campaña para veciños, que evidentemente o é, pero que tamén é para os turistas, os veciños de outras comarcas, os veciños do Principado de Asturias, e resaltar o aspecto de que poden mercar panchas tamén eles. É moi sencillo, evidentemente pódese dar o caso que haxa pues, turistas ou veciños de segunda residencia que de lunes a viernes non estean en Ribadeo, pero as bases permiten que unha persoa que si viva en Ribadeo, co DNI da persoa que non vive, poida leválo á banca e mercarlle pues, durante a semana esas panchas, para que despois no fin de semana, cando cheguen esos veciños de segunda residencia, podan disfrutalas en Ribadeo. Creo que tamén é algo moi importante a resaltar que tamén os turistas e os veciños da comarca poderán disfrutar delas. E simplemente acabar pues, animando a xente, insisto, a participar nesta campaña.
Seguro que es muy interesante animar a la gente a participar, y el año pasado resultó bien, porque por cada 30 euros que tú te gastas tienes 40 de panchas, 40 panchas, y equivalen a 40 euros, con lo cual estás ganando 10 euros. De paso, se fomenta el comercio local, es para gastarlos en Ribadeo, obviamente, en esos locales de Ribadeo que están asociados a CISA, pero hay muchas cosas que ofrece el comercio de Ribadeo, ¿eh? No podemos encontrar todo. Vamos a escuchar a Pablo Vizoso también, que es el concejal de Desarrollo Local.
La realidad es que tenemos que amosar a nosa plena satisfacción pola alta participación, xa que nesta segunda edición das panchas son 108 os establecementos nos que poderemos empregar e gastar as panchas desde precisamente mañá, venres, ata 1 de decembro. A cifra o que nos indica é a excelente acollida que esta campaña está a ter no tecido comercial e no hosteleiro de Ribadeo. Na primeira edición participaron algo máis de 80 establecementos, que xa non estaba nada mal. En esta segunda edición o incremento é notable e importante. O obxectivo desta campaña da pancha da moeda local non é outro que dinamizar a economía local e darlle liquidez aos sectores que se viron duramente afectados pola crise sanitaria da COVID-19. É unha campaña que presenta varias novidades. Unha delas, precisamente, é que neste ano a pancha poderá tamén ser empregada na hostelería, ademais de no comercio e nos outros servicios. Outra das novidades é que a campaña deste ano estará en marcha durante casi 2 meses, dende outubro ata 1 de decembro. Serán 150.000 euros os que se moverán como mínimo en volumen de negocio cos 3.700 packs de panchas que se poderán canxear desde mañá mesmo na oficina de Abanca de Ribadeo, en horario de 8:15 da mañá a 2:15 da tarde, de luns a venres. Con esta proposta, por cada 30 euros, as persoas interesadas recibirán 40 panchas en valor de moeda local para gastar, para consumir nos locais participantes. Eses 10 euros que se aforran os participantes, os interesados, son subvencionados íntegramente polo Concello de Ribadeo. Neste esforzo por manter vivos os nosos establecementos, o Concello aportará 37.000 euros, casi 3 veces máis que na edición anterior. Poderánse adquirir un máximo de 3 packs de moeda local por cada persoa, que debe acreditar o seu DNI original, e cada persoa poderá levar un máximo de 4 DNIs originais de outras persoas. Poderánse utilizar ou acumular un máximo de 2 packs de moeda local por cada compra, é dicir, ata 80 euros por cada compra, e se o importe é maior deses 80 euros ou de 80 panchas, o resto da compra deberá abonarse en euros. Todos os detalles desta campaña, así como o listado dos establecementos participantes, atópanse perfectamente na web creada a tal efecto, que é a seguinte: panchamoedalocal.ribadeo.org. Como digo, todos os locais adheridos á pancha xa están plenamente identificados e son coñecedores da operativa desta campaña, así que, polo tanto, animo a toda a veciñanza de Ribadeo, a súa contorna, os veciños da Mariña, da provincia de Lugo, do occidente de Asturias, a aproveitar plenamente esta campaña para facer as súas compras de temporada, para facer tamén as súas compras diarias no comercio local de Ribadeo, e tamén para vir disfrutar da exquisita gastronomía que atoparán na nosa hostelería, na hostelería ribadense.
Apúntatelo, que ya arranca mañana, puedes adquirir tus panchas, participan un total de 108 establecimientos comerciales, pero también hosteleros, es decir, que puedes ir a tomarte algo, a comer, a cenar, etcétera, y utilizar las panchas. Vamos, que es como que te están descontando 10 euros por cada 30 que te estés gastando. Está muy interesante y seguro que va a volver a ser un éxito. Hay más dinero este año que pone el ayuntamiento, casi triplica, decía Vizoso, Pablo Vizoso. Seguimos hablando de otros asuntos. Te había apuntado antes que el Concello de Mondoñedo está impulsando la creación de un servicio de atención post-temprana. Esto va dirigido para los niños de más de 6 años. La iniciativa se enmarca en la voluntad que tienen desde el ayuntamiento de avanzar ofreciendo servicios a los ciudadanos y la concejal de Servicios Sociales indica que es necesaria la ampliación del servicio para poder favorecer e integrar plenamente a los menores. Además, actualmente hay interés en participar pues por parte de otros ayuntamientos como Meira o Pol en el de Mondoñedo para su integración. Y el servicio permitiría atender a necesidades de la mini residencia de menores abierta el pasado verano, la que está gestionada por la Fundación Educativa y Social Dignidad. Hay casi 40 familias que se van a ver beneficiadas de las nuevas prestaciones de este servicio que está impulsando el Concello de Mondoñedo. De Mondoñedo nos vamos a pasar al de Foz. Foz y el Camino Norte o la ruta marítima del Camino de Santiago, del Xacobeo. Sabes que se está intentando recuperar o dar un impulsito a ese proyecto porque tal y como nos comentaba el otro día Manuel Vicente, el responsable del impulso del proyecto de la ruta marítima, está ya presentada la documentación histórica de que existían los hospitales de peregrinos, las paradas, el sendero por el que iban los peregrinos históricamente, la senda marítima, pero falta que sea reconocido por parte de la Xunta de Galicia y al tiempo que es reconocido, lo que falta también es que lo promocionen, claro, con el próximo Xacobeo 2021, que nos vendría muy bien para la Mariña Máxima con la que está cayendo. Y, por ejemplo, vendría muy bien al municipio de Foz. Hemos hablado con el alcalde de Foz el otro día. Se juntaban ahí representantes políticos y de asociaciones y de vecinos ante la Basílica de San Martiño para reivindicar que se oficialice esa ruta marítima. Y le preguntábamos sobre este asunto a Franca Joto. Él decía que le vendría bien, por supuesto, a Foz, pero también a toda la Mariña y otros municipios del interior. Escuchamos.
Podría ser muy beneficiado, evidentemente. Tenemos a Basílica de San Martiño, que es un emblema, la catedral máis antiga de España, unha ruta que recorre todos os municipios costeiros, non da nosa comarca, pero non só Foz, tamén os do interior, incluso municipios polos que xa pasa o Camiño Norte como Lourenzá ou Mondoñedo, non? Porque ao final demóstrase, non, todas as rutas xacobeas, todas pois se van enchendo pouquiño a pouco de xente, incluso me trasladaba, non, é que aí persoas, ¿no?, además de distintos países que chegan incluso a coleccionar camiños, ¿no? A verdade é que ao final promocionar esta zona, poñela en valor, o que faiga este ano o Camiño Norte, pois vai facer o ano seguinte o Camiño do Mar e viceversa, ¿no? Entonces beneficia a todos, además está documentado históricamente, temos a constancia de esos hospitais de peregrinos de máis cinco, non, en toda a comarca, ou en concreto en San Martiño, tamén en Viveiro, en distintos puntos, non, e ao final é iso, unha ruta moi fermosa na que se divisa todo Cantábrico, pasa por puntos moi moi emblemáticos, contribúe a desestacionalizar o turismo, que é no que estamos sempre pendentes e intentando mover iniciativas para iso, desde logo entrar nunha marca como a marca de Camiño de Santiago, como a marca do Xacobeo, pois sería un impulso definitivo para unha comarca na que agora mesmo estamos con moitos problemas, estamos con a fábrica de aluminio de San Cibrao pendentes, non? Pendentes desas novas, e necesitamos que as administracións aposten por nós, e podese facer a través dese Camiño do Mar, oficializarlo e darlle impulso á Mariña.
Pues darle impulso a la Mariña. Y en ello están desde también la agrupación de municipios de la Mariña, la Mancomunidad de Municipios, de la que es presidente actualmente Franca Joto, impulsando la Mariña, impulsando la actividad en la misma. Y arranca este fin de semana ya la Mariña en ruta. Son rutas de artesanía que nos van a enseñar esos rincocitos, esos lugares emblemáticos. Algunos los conocemos, otros no, para los de aquí y para los de fuera.
Que comienzan este día 9, inauguramos en Burela, precisamente. A primeira xornada vai ser a partir das 5 da tarde, pois visitando ese barco museo de Reina do Carme. Tamén vamos visitar a nave das Redeiras e continuamos esta fin de semana, pois o sábado pola mañá no Espazo Caritas de San Martiño e o domingo tamén pola mañá pois nos Astereiros Fra, no? Recorrendo tamén pola Península da Paz con gracias á colaboración de Noelia Feal que nos vai acompañar en varias destas jornadas. Ao final o obxectivo é desestacionalizar o turismo, poñer en valor o noso patrimonio tamén, non eses tan grandes mestres artesáns que temos e tamén descubrindo aos veciños e veciñas da Mariña pois aspectos que descoñecían, non? Notase nestas actividades que están tendo éxito, como os da Mariña en ruta, da que seguimos máis contentos, non?
Bien, pues ahí tenemos esas actividades. La ruta de artesanía de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña arranca el fin de semana y seguro que es una iniciativa interesante para todos, los de aquí o los de Acola. Seguimos en Foz, por cierto, porque la Escuela Municipal de Música ya ha arrancado, ha empezado a funcionar y con 200 personas se ha mantenido prácticamente la matrícula y lo que se mantiene es las distancias de seguridad, entre otras cosas. Tienen todo muy controlado, según destaca la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Foz, Inés López, y están contentos con la acogida que ha tenido por parte de pues todas las personas que se apuntaban ahí a aprender música, los niños que están estudiándola. Escuchamos a López.
A Escola de Música Municipal Arcadio Mon de Foz comezou o curso 2020-2021 con 200 alumnos, con idades entre os 4 e os 70 anos. É unha cifra que, a pesar das circunstancias, se mantén no número do curso pasado, o cal é moi satisfactorio. O centro manterá todas as actividades lectivas cumprindo coas normas de seguridade e higiene reflectidas no plan de adaptación, que leva a adecuar as aulas, así como a contar con novos espazos que fagan posible a continuidade da actividade lectiva. Por parte da dirección do centro, están moi contentos pola resposta dos usuarios que seguen a confiar no centro e nos docentes. Tamén pola resposta dos propios docentes que están desexando sacar adiante este curso. Aínda que algunhas actividades programadas non poderán realizarse por mor da situación actual, o centro ideará alternativas que permitan amosar o traballo da escola, como viñeron facendo xa no curso pasado, no que se puido gozar das audicións virtuais. O director indícanos que o abanico de posibilidades de ensinanza da escola fai que cada ano se vexa incrementada a demanda e, en algúns casos, se conte con lista de espera. Se seguen todas as medidas de higiene e seguridade, que este ano por mor do COVID deberon incrementarse para que todo o mundo poida acudir á escola de forma segura. Ademais, todos os profesores pasaron probas COVID antes do comezo do curso. Esta medida pareceunos absolutamente imprescindible para que tanto profesores como alumnos comecen o curso con todas as garantías. Dende o Concello queremos agradecer a enorme implicación do claustro de profesores, que fai que a escola sexa un referente e que só escoitemos boas palabras por parte do alumnado. A Escola de Música, que cada ano continúa en crecemento, incrementou este ano as horas do profesorado e mellorou as condicións das aulas para poder ofrecer un mellor servizo. Continuarase un traballo en conxunto da Concellería de Cultura e da coa dirección do centro para aplicar as melloras necesarias e que este continue sendo un espazo de aprendizaxe e goce da música.
Bueno, pues aí, con seguridad e avanzando en los estudios de música e sempre disfrutando de paso. La Escola Municipal de Música de Foz, que a pesar de todo, pues anda para adelante, como tenemos que andar todos con lo que nos ha tocado vivir. Seguimos también para adelante en Costa Viva, 7 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino, miramos Asturias.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave das Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Esta mañana ha estado por la zona Rita Camblor, en el occidente asturiano, en Vegadeo. La consejera de Presidencia del Principado se ha reunido con el alcalde veigueño, con César Álvarez, y también estaba el director general de Administración Local, que es Manuel Calvo. Han abordado la reparación de 6 viales afectados por las lluvias este pasado mes de noviembre, cuyas obras van a comenzar ya próximamente. Y, de hecho, hay una inversión total cerca de 70.000 euros. Vamos a escuchar a la consejera.
Se está haciendo una obra ahora mismo, que es la obra del acceso del vial
vial a acceso a Trabas y también de la subida que va del vial que lleva la subida de Fosio a la escuela de Añíes. Y sé que la obra se está ejecutando en estos momentos, es una obra por un importe de unos 38.200 euros y esperemos que esté ejecutada antes de que termine el ejercicio. Hay previsto realizar actuaciones en 6 viales más que han sido dañados por las lluvias del mes de noviembre del año pasado y que están en torno a un importe de licitación de 68.900 euros. Sí, es cierto que estarán próximas a comenzar y hay un adjudicatario y está pendiente de la resolución de adjudicación. Y en principio, bueno, esas son las obras que tenemos ahora pendientes desde la Dirección General de Administración Local en Vegadeo y queremos eso, como os decía, esa visita al alcalde, mostrar la cercanía entre las administraciones, sobre todo de la Administración Autonómica a la Administración Municipal.
También hablaron de otras cosas. Recordó Rita Camblor la necesidad de que se retiren determinados símbolos franquistas que haya en el ayuntamiento para respetar la ley democrática.
La Dirección General de Memoria Democrática se está trabajando en ello, se han hecho requerimientos, se ha pedido a los ayuntamientos dentro del catálogo de vestigios que tenemos y como siempre digo, es un catálogo abierto. ¿Por qué? Porque hay un estudio hecho inicial, pero siempre pueden aparecer más vestigios que puedan ir incorporándose, ¿no? De los que recoge el catálogo actual con el que estamos trabajando, se ha comunicado a todos aquellos ayuntamientos que pudieran tener algún vestigio o alguna calle para que vayan haciendo los trámites ya y porque hay una ley de memoria democrática en el Principado de Asturias que debemos de cubrir y esa ley exige la retirada de esos símbolos y el cambio de nombres de esas calles que puedan hacer referencia a esa época franquista.
Pues ahí quedan las reivindicaciones también, la reclamación de Rita Camblor para que no queden esos vestigios. Y seguimos en el occidente, hablando de una carretera muy demandada durante los últimos años, muy necesitada. Parece que desde el Principado se han puesto a ello y esta misma mañana se ha mantenido una reunión entre el consejero de Medio Rural y varios alcaldes de Boal, de Grandas de Salime, de Illano y de Pesoz. Estamos hablando de la carretera AS-12, la AS-12, que une Boal con Grandas de Salime. Es la conocida como el Corredor del Navia. Y muchos de esos pueblos se encuentran muy abandonados porque tardan horas y horas en realizar trayectos que en realidad si tuvieran una carretera como Dios manda se harían mucho más rápidos. A esta reunión también asistía el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Jorge García y la directora de Infraestructuras Esther Díaz. Bien, han estado estudiando alternativas, han visto la redacción de la primera fase del proyecto, el coste-beneficio, etcétera, etcétera. Y de ello pues vamos a escuchar las palabras del consejero. Él es Alejandro Calvo. Y nos habla cómo va el tema del estudio y las alternativas de la AS-12.
Una demanda que los alcaldes, ya con el anterior equipo de la consejería, venían demandando, que además ha tenido un recorrido en el ámbito también parlamentario, de seguimiento de las actuaciones, y evidentemente nosotros, desde que hemos recogido el relevo en la consejería, es uno de los proyectos en los que estamos trabajando de manera intensa, y hoy vamos a presentarles los avances, ¿no?, en el mismo, ¿no? Estamos trabajando ya en un estudio de alternativas que tiene que definir el detalle de cada una de las actuaciones en los 3 tramos previstos y en ese sentido vamos a poder repasarlos hoy con ellos para que vean el avance en la definición, que en algunos casos, en algunas zonas, ya es prácticamente a nivel de anteproyecto y que una vez que tengamos ese estudio de alternativas, que sobre todo lo que va a permitir definir es el coste-beneficio a la hora de poder ejecutar las actuaciones, bueno, pues podamos haber ganado tiempo y cumplir un poco los compromisos con los que ya estábamos trabajando.
Son las palabras del consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, quien también habla de los tramos o las prioridades.
Bueno, cerca de Navia, 3 tramos que digamos son correlativos, hasta el final, hasta Grandas de Salime, con distintos rangos, bueno, están perfectamente definidos ya en este estudio de alternativas y de lo que se trata de ver cuáles son las soluciones técnicas, tanto a nivel de trazado, también y cómo eso implica, por ejemplo, el impacto medioambiental y, por lo tanto, los tiempos de tramitación. Bueno, creo que esa solución técnica también, evidentemente, tiene que tener un análisis político, y que los propios alcaldes, que son los portavoces de sus vecinos, puedan ayudarnos a la definición de los tiempos y del calendario y cuáles son las fases prioritarias, y en eso estamos, ¿no?, en intentar adelantar para cumplir con los compromisos que ya hay por parte del Gobierno.
Son muchos los años que llevan esperando los vecinos de esa zona, de la zona del corredor del Navia, para estar bien comunicados y quieren o al menos parece que quieren desde el Principado de Asturias, cumplir con el compromiso para mejorar la conexión viaria de estas comarcas con la zona interior, con la costa y, como no, con el hospital de Jarrio, que les queda muy a desmano y todos necesitamos ir a un hospital de vez en cuando. En materia sanitaria, los casos de coronavirus en esta jornada de hoy son 483, según confirma el Sergas. 483 casos activos de coronavirus, 3 menos que en la jornada de ayer. Esto a nivel provincial. En principio hay un brote en la zona de Chantada y el brote de Meira se mantiene en 18 personas afectadas. Hay un brote en Chantada con 5 personas afectadas, según confirman también.